Hablamos ahora con el profesor Olegario Negrín Fajardo de Historia de la Educación Española. El profesor Negrín Fajardo es catedrático de Historia de la Educación y un especialista en el tema que vamos a tratar, las ideas pedagógicas en la obra de Jovellanos. Profesor, me gustaría primero comenzar por relacionar el tema que nos propone para este espacio de radio con el programa de estudio de esta asignatura, Historia de la Educación Española, porque yo creo que nos va a dar un buen contexto para hablar de Jovellanos.
Sí, dentro del programa de Historia de la Educación Española, del grado de Pedagogía, hay al menos dos temas que están dedicados al siglo XVIII, a la Ilustración Española. Uno dedicado específicamente a la pedagogía de la Ilustración Española y otro a las realizaciones y proyectos ilustrados. Pues bien, realmente la idea era traer a uno de los pensadores, de los pedagogos fundamentales del XVIII, que representa perfectamente lo más granado, ¿no?, del movimiento ilustrado español, y también está muy relacionado con estos dos temas especificados, tema cuarto y quinto de la asignatura.
Bueno, pues si le parece, hablamos ya de esa figura emblemática de la pedagogía de la Ilustración. ¿Podríamos empezar por esos datos más significativos de su biografía para hacernos una idea de quién era Gaspar Melchor de Jovellanos?
Jovellanos tiene una amplia vida. Nació en Gijón en 1744 y muere en Puerto de Vega, también en Asturias, en 1811. Es una vida muy amplia para la época y además muy densa. Dicho de una forma sintética, normalmente solemos diferenciar diferentes etapas dentro de su vida. Los primeros años, del 44 al 67 del siglo XVIII, que son los años de infancia y de formación, que pasa entre Gijón, Ávila, Alcalá de Henares, hasta que se licencia en cánones, derecho canónico. Y luego hay una serie de etapas fundamentales también en su formación, pero ya como profesional, que son las etapas sevillana, la etapa madrileña, luego el exilio asturiano, el encarcelamiento en Mallorca y sus años finales como representante de Asturias ante la Junta Central. Voy a decir solamente unas palabras con mucha brevedad en este acercamiento biográfico sobre cada una de las etapas. Él se va ya como jurista a Sevilla en torno al año 1768 y allí pasa exactamente unos 10 años. Pero no nos interesa tanto sus actividades profesionales, que a él también le aburren bastante, sino sobre todo su preocupación por los temas sociales, económicos, políticos, su pertenencia a la tertulia de Olavide, de otro ilustrado fundamental, y su pertenencia también a la Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla. Hace una labor realmente muy importante, pero él aspira a volver a Madrid y lo hace en 1778 y está durante más de 12 años consagrado por completo a la obra ilustrada. Pertenece a las tertulias más importantes de la corte y conoce a los personajes más significativos del momento. Es también una época de relaciones con la económica de Amigos del País de Madrid, de la que llega a ser presidente, con la Academia de la Historia, y es cuando realmente se consagra. Pero los acontecimientos revolucionarios franceses, directa o indirectamente, acaban con su carrera, y es exiliado prácticamente a Asturias en 1790, porque apoya a su amigo Francisco Cabarrús en sus problemas económicos de la corte. Cae en desgracia y se le encomiendan actividades fuera de Madrid. Y en ese sentido gana Asturias, porque realmente hace un trabajo impecable de preocupación por obras públicas, por la educación y demás, en todo este tiempo. Sin embargo, los problemas para él no habían acabado. España estaba cerrada por completo, ya empieza a cerrarse por completo ante los acontecimientos extranjeros, y en 1801 es encarcelado y trasladado a Palma de Mallorca. Concretamente está en la Cartuja de Valdemosa y luego en el Castillo de Bellver, pues 7 años de su vida. Finalmente sale de la cárcel y vincula el tiempo que le queda totalmente a la Junta Central, que lucha contra el invasor francés. Es un poco a grosso modo los elementos más importantes de su biografía a estos niveles concretos, ¿no? Quizás como resumen, decir que nos interesa mucho recordar cómo leía sin parar toda la literatura que caía en sus manos extranjera. Leía básicamente inglés, francés e italiano. Cómo conocía perfectamente la pedagogía europea y cómo se vincula con las sociedades económicas de amigos del país y la educación popular. Es decir, que eran los instrumentos, dos de los instrumentos fundamentales de la Ilustración.
Además, vamos a recordar pues, que vivió a caballo de esos dos siglos, XVIII y XIX, 1744 cuando nace, 1811 cuando fallece. Me gustaría, profesor Negrín Fajardo, que nos hable también de algunos rasgos característicos de la personalidad de Jovellanos.
Sí, yo creo que es importante destacar su singularidad humana y personal. Es decir, Jovellanos es una de las cumbres realmente de la Ilustración española, y no solamente española. Es decir, no es una persona, no es un intelectual más. Es de los más significativos, es de los más representativos. Porque a su calidad como escritor, como pensador, como pedagogo, se le une su calidad humana. Él tiene un equilibrio frente a los extremos del siglo fundamental. Es un hombre ponderado que está imbuido absolutamente de las ideas ilustradas y los objetivos ilustrados por los que lucha sistemáticamente, pero al mismo tiempo respeta profundamente planteamientos alternativos. Es un hombre de equilibrio. No se parece a los radicales revolucionarios franceses, ni siquiera a su amigo Cabarrús, ¿no?, de quien es muy amigo hasta su etapa final, en la que Cabarrús se vincula a los franceses y eso a él le parece abominable y rompe sus relaciones con Cabarrús. Es una lucha continua para vencer los obstáculos, una España atrasada, una España sumida en la máxima ignorancia, y su personalidad se caracteriza por una tremenda resistencia a la adversidad. Es lo que hoy se llama personalidad resiliente o resiliente, es decir, él lucha sin descanso, incluso está en la cárcel y sigue pensando en cómo regenerar España, cómo conseguir transformarla económicamente, cómo modernizarla, que son sus palabras fundamentales siempre, ¿no? Es adversario de Rousseau, por una parte, a quien conocía perfectamente, es adversario de sus ideas más radicales y de las propuestas materialistas, pero al mismo tiempo es enemigo del método escolástico y del predominio eclesiástico en la universidad. Es un honrado ciudadano, es un leal amigo, es leal también con la monarquía española y al mismo tiempo es, a pesar de sus sufrimientos, a pesar de sus dificultades, es un optimista ilustrado que cree profundamente en la educación. Eso como se ve en una personalidad compleja, pero a mí me parece que es sumamente atractiva también para nosotros.
Bueno, pues yo creo que ahora podría hablar pues del ideario pedagógico jovellanista. Es amplio y complejo, pero quizás podríamos destacar esas características principales, profesor Negrín Fajardo, porque usted ha trabajado muy en profundidad este tema.
Efectivamente, no es fácil destacar solo algunas de las ideas pedagógicas de Jovellanos, pero claro, es obligatorio por otra parte que lo hagamos en un programa de estas características. Lo voy a intentar con algunas de ellas, las más llamativas. Una fundamental, que no solamente es suya, pero que él también la hace suya, es la importancia que le da a la instrucción pública y a la educación, distinguiendo entre lo que es la instrucción de cara a la sociedad, la que se hace en las instituciones públicas, de lo que es la educación doméstica, la educación que se hace en la familia, en casa, ¿no? Y todo esto al servicio del desarrollo económico. Esto es un principio fundamental, un axioma ilustrado y que Jovellanos lleva hasta las últimas consecuencias. De hecho, en su obra se ve perfectamente cómo insiste continuamente en la importancia que tiene la educación en el desarrollo económico. Hoy también lo sabemos perfectamente, no es que sea ningún descubrimiento de Jovellanos, también ya se sabía desde antes, pero esta insistencia precisa en esa importancia nuclear de la educación en el desarrollo económico es muy propia del pensamiento de Jovellanos. Luego también él es un avanzado en España, dentro de nuestras limitaciones, porque ya todos estos principios, todas estas características de la enseñanza, como por ejemplo la gratuidad, la obligatoriedad, la enseñanza pues laica, la secularización, habían sido desarrolladas en Europa, sobre todo a partir de la Revolución Francesa y durante la Revolución Francesa. Jovellanos hace una adaptación a España. Es decir, no son las características puras, es un hombre muy realista, muy pragmático y sabe que no es posible en un país de analfabetos, de ignorantes, plantear la gratuidad y obligatoriedad para todo el mundo. o tampoco la universalidad ni siquiera de la enseñanza primaria, pero sí que por lo menos lo plantea como principios para luchar por ello, como objetivos, ¿no? Quizás hoy día también, que nos parece un lugar común, es importante destacar su interés por la enseñanza utilitaria y práctica frente a aquellas universidades pues prácticamente aún medievales que discutían, no sabían muy bien qué, casi siempre en latín. Él plantea una universidad y una enseñanza que sirva para algo, que sirva para cambiar las cosas, para modernizar, para hacer progresar al país. Y en ese sentido, pues propone la introducción de contenidos científicos, prácticos, aplicados frente a los contenidos tradicionales, los que no rechaza, pero que entiende que tienen que ocupar el lugar que le corresponde. Su preocupación por la mujer también es muy característica, siempre desde la perspectiva del siglo XVIII. No pensemos que Jovellanos es un hombre del XXI, es un hombre del siglo XVIII. Es conocida su participación en la polémica por las entradas de las mujeres en la Matritense, que él toma una postura absolutamente positiva frente a ello, mientras que su amigo Cabarrús se opone a la entrada de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Como él propone también que las monjas, incluso de clausura, trabajen, hagan algún trabajo productivo que se pueda compaginar con su vida de clausura, o su preocupación también por las escuelas populares, por la enseñanza de las chicas y las muchachas abandonadas, ¿no?, en escuelas populares. Una palabra nada más y finalizo sobre las ideas pedagógicas de Jovellanos en torno al currículum reformista que él planteaba. En definitiva, se puede decir que es uno de los avanzados, ¿no?, del momento en la idea de implantar en todas las enseñanzas la lengua castellana, porque aunque parezca extraño, se usaba básicamente el latín, sobre todo en la universidad. Como él insiste en la necesidad de aprender lenguas modernas, la importancia que le daba él en su currículum el estudio de la geografía, el conocimiento del mundo para poderlo transformar, o el conocimiento del dibujo o la educación física, asuntos que a mí nos parecen secundarios y sin embargo les da una tremenda relevancia, ¿no? Y finalmente a la idea de la formación política, moral y religiosa del pueblo, digamos.
La verdad es que podríamos seguir hablando y mucho de la obra de Jovellanos. Simplemente han sido unos apuntes sobre las ideas pedagógicas en la obra de Jovellanos, porque el tiempo de radio no da para más. Pero bueno, tenemos la oportunidad y me gustaría que nos comentase este trabajo, profesor Negrín Fajardo, de consultar esas obras completas de Jovellanos que publica el Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII en Asturias. Y usted se ocupa precisamente de la edición de los escritos pedagógicos. Esta es una investigación compleja en la que llevan invertidos varios años. Por eso me gustaría que nos hablase pues de ¿cómo va esa edición? ¿Qué es lo que se recoge en esa edición de la cual usted es responsable, de esos escritos pedagógicos de Jovellanos?
Centrando el tema, decir que las obras completas de Gaspar Melchor de Jovellanos es una obra original del profesor José Miguel Caso, que fue durante bastante tiempo director del Instituto de Estudios Feijóo del siglo XVIII y un catedrático de la Universidad de Oviedo, ya desaparecido, y que sus discípulos han continuado con la obra completa de Jovellanos. Finalmente va a ser una obra de 17 volúmenes en la que van a figurar todos los escritos habidos y por haber de Jovellanos, hechos por especialistas en cada una de las materias, asuntos jurídicos, económicos, políticos, pedagógicos. Sí, en este caso me siento absolutamente orgulloso de ser el editor de los estudios, los escritos pedagógicos que están ya a punto de aparecer en dos volúmenes, volumen 3 y 14, en la que se recogen todos los escritos habidos y por haber, incluso algunos que no se han encontrado, también están señalados y reseñados con la intención de que sea una obra final. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que en cualquier momento pueda aparecer algún otro tipo de escrito, pero sí, de momento, sería la obra más completa, por decirlo de alguna forma, de Jovellanos, en este caso de los escritos pedagógicos. Van a ser dos grandes volúmenes, con un estudio introductorio también muy amplio sobre la pedagogía de Jovellanos y sobre sus escritos, divididos en una serie de apartados, pues teoría educativa, reglamentos y así cada uno de los apartados centrales del pensamiento pedagógico de Jovellanos, incluyendo escritos didácticos, escritos, informes pedagógicos y una institución fundamental que antes no cité y ahora me gustaría retomar, que es su principal realización práctica, que fue el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía de Gijón, creado en 1794. Es una institución señera que luego sirve de referente para la creación de todas las instituciones técnicas de España. Pues muy bien, esta obra está a punto de aparecer, creo que aparecerá en un par de meses, y está detrás el Instituto Feijó de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo, y está patrocinada por el Ayuntamiento de Gijón y publicada por KRK Editores de Oviedo.
Pues estaremos muy atentos y además pondremos una referencia en canalunet.com. Me gustaría, profesor, precisamente ya que ha hecho mención al Real Instituto, que nos hablase de esa etapa asturiana, de este asturiano universal, Jovellanos, porque era un momento difícil, porque está exiliado en Asturias y es quizás cuando pone o tiene la oportunidad de poner en práctica muchas de sus teorías.
Sí, lo que pasa es que está exiliado políticamente en Asturias, no puede volver a la corte, de hecho, pero yo creo que es la época más feliz de su vida. Si se hojean los diarios, yo invito a hacerlo, los diarios de Jovellanos, es una obra realmente magistral donde se refleja el Jovellanos más auténtico, el Jovellanos menos político, el más sincero. Ahí se ve cómo él es feliz realmente con los suyos, ¿no? Pero el arte de Jovellanos, que en el fondo es su tremenda capacidad de trabajo, es que sabe combinar sus ocupaciones públicas, porque él sigue realmente encargado de abrir caminos, de desarrollar económicamente Asturias, de conseguir financiación, con su tremenda preocupación por la educación que nunca abandona. En ese sentido, la creación del Real Instituto Asturiano va en la línea de conseguir lo que ya él piensa que no se puede conseguir en la universidad, que es estudios prácticos, estudios realmente aplicados. Por eso se llama en un principio Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. Él entiende que para transformar la realidad asturiana se necesitan buenos marinos y buenos mineros, pero no mano de obra cualificada, sino especializada. Por eso, cuando se analizan los contenidos de los planes de estudios del Real Instituto, se ve que se aproxima un poco a algo así como una escuela técnica de grado medio, en fin, aproximadamente. Es decir, no es un instituto de segunda enseñanza, es un instituto de aplicado, donde se pretende formar a los especialistas que necesita Asturias para conseguir el salto, para conseguir el desarrollo económico. Es decir, en esa etapa asturiana, nada más lejos de pensar que Jovellanos está amargado, está al margen de la realidad española. Él sigue trabajando, en este caso por Asturias, y siempre pensando en el conjunto del país.
Además, también tenemos que recordar que Jovellanos ocupa un espacio importante también en la historia de la literatura española. Me gustaría un apunte precisamente sobre cómo incluye la literatura en este tipo de estudios más prácticos, más técnicos, profesor Negrín Fajardo.
Él le da mucha importancia porque realmente se centra en los estudios primarios, secundarios, ¿no? Y también, claro, en el caso de las órdenes militares también se ocupa de los aspectos lingüísticos y de lengua, pero no tanto de la literatura en sí. Él sí que es un literato. Por eso no es nada extraño que cualquier investigador pueda hablar con pasión y pueda pensar que Jovellanos es el suyo, porque es un hombre realmente que se ocupa de campos muy distintos. Hay un Jovellanos jurista, hay un Jovellanos escritor y lingüista incluso, hay un Jovellanos pedagogo, ¿no? Pero en este caso concreto, su gran preocupación es la lengua castellana. Él está convencido, ya de hecho se hacía desde el Renacimiento, o se intentó desde el Renacimiento, que la lengua vehicular de la enseñanza tenía que ser el castellano y para nada el latín. El latín lo defendía para cierto tipo de estudios, para estudios que vayan en esa línea de conocimiento de los clásicos, pero él entendía que era la lengua castellana. Y de hecho también, cuando está en Mallorca, defiende con absoluta claridad, ya en ese tiempo, el fomento de la lengua autóctona, en este caso del mallorquín, concretamente, ¿no? O sea que su preocupación literaria va especialmente en la línea de sus propios trabajos. Es un, no sé si magnífico, pero sí, creo que un buen poeta, es un magnífico escritor, es un estupendo también investigador de la historia del derecho español, ¿no? Pero además siempre su preocupación por la lengua, en este caso castellana sobre todo.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Negrín Fajardo, por habernos acercado a esas ideas pedagógicas en la obra de Jovellanos. Estaremos atentos a esos nuevos volúmenes de las obras completas de Jovellanos que publica el Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII. Y bueno, recordamos que el profesor Negrín Fajardo es el editor de la parte de los escritos pedagógicos. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
De nada, muchas gracias, encantado.
Volvemos con la revista el próximo domingo, pero ya saben, el tiempo de Radio de la UNED en Radio 3 continúa ahora con el informativo y después los espacios del curso de acceso directo a la universidad. Gracias por su elección. Que pasen un buen día.